Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Hace tres semanas, el presidente de la República anunciaba con bombos y platillos la ley eliminando la prescripción por crímenes sexuales. Y todo el mundo aplaudió. Lo mismo había ocurrido antes con los crímenes contra los derechos humanos y me parece muy bien que así sea. Pero siempre o casi llega poco después la interpretación por parte del gobierno actual, en particular de su líder, de estas mismas leyes. Frente a la apertura por parte del Vaticano de una investigación sobre sospecha de abuso sexual hacia un menor por parte del obispo Bernardino Piñera, tío del presidente, este último declaró: «Me cuesta creer una denuncia que hace 50 años después de los hechos en contra de un hombre que tiene más de 100 años de vida». ¿Qué le pasa al presidente? ¿No entiendo lo que dijo? ¿No entiende lo que dijo? ¿No leyó la ley? ¿Piensa que esto no se aplica a su familia o se hace el leso? Cualquiera sea la explicación, su crédito personal sufre una vez más por declaraciones fuera de contexto, inoportunas y francamente provocadoras. Además, la edad del eventual culpable no tiene nada que ver. Alemania acaba de condenar un nazi que tenía 98 años. Una que sistemáticamente cae en el mismo juego, pero con potencia muy superior al presidente, es la vocera del gobierno Cecilia Pérez. Además de utilizar un tono constantemente violento y agresivo, se permitió esta semana preguntar ¿qué relación tiene el PS, el Partido Socialista, con el narcotráfico? Por un caso real involucrando a algunos militantes con el narcotráfico, pero en ningún caso aludiendo al partido. El presidente la respaldó, diciendo que había hecho una simple pregunta. Entonces hago yo también otra simple pregunta. ¿Qué relación tienen los partidos de derecha con los ladrones de banco en referencia al robo comprobado y condenado de Sebastián Piñera en el banco de Talca en 1982? Recordamos, y eso no es un azar, que Sebastián Piñera, arrestado y encarcelado, fue liberado por orden de la ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Arriagada, luego de la intervención de su tío Bernardino Piñera, sí, el mismo al cual hemos aludido precedentemente. Al mismo nivel que la integridad, se pide a un hombre político su consecuencia. No puede decir algo y su contrario poco después. No puede acusar y pretender condenar los otros por faltas que él mismo cometió sin tener ninguna consecuencia. No por nada tenemos memoria, no por nada Internet, a pesar de sus múltiples disfuncionamientos, es una inagotable fuente de memoria. Los políticos deberían integrar esta realidad en su actuar y en sus discursos. Les evitaría los múltiples tropiezos que viven con cada día más frecuencia y la constante degradación por esos mismos hechos de su imagen y consideración pública. Buenas tardes a todas y todos. Una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono en compañía de Marcelo Morales. Hoy día tendremos como invitado el doctor James Park, que es doctor en literatura hispanoamericana y español. Pero hoy día lo invitamos por su doble identidad de ciudadano norteamericano y ciudadano chileno, porque acaba de hacer un viaje de un mes en Estados Unidos, y nos pareció interesante hacerlo conversar a propósito de la violencia en este país, de los tiroteos, del tema de la migración y de la manera muy particular que tiene Donald Trump de administrar su país. Pero como siempre, hacemos una primera pausa musical con un artista evidentemente norteamericano, Bruce Springsteen, la canción del disco Lucky Town, y la canción es Local Hero. Y es interesante porque esta canción, cuando salió, fue adulada por todos los conservadores norteamericanos que no habían leído ni escuchado las palabras, porque es exactamente lo contrario de lo que pensaban. Ellos pensaron en una canción que alababa el gran ciudadano norteamericano, cuando es una canción que critica el funcionamiento de la ciudad en Estados Unidos. Escuchamos Bruce Springsteen. Ojalá hayan disfrutado de esta maravillosa canción de Bruce Springsteen, Local Hero. Como lo decía al inicio del programa, nuestro invitado de hoy es el Dr. James Park, que es el director del Centro de Estudios Regionales y de Políticas Públicas, pero no por eso lo hemos invitado hoy. Este caballero tiene una identidad múltiple y tiene, si no me equivoco, doble nacionalidad.
Correcto.
Es chileno, pero también norteamericano, y acaba de pasar un mes en misión por la universidad en Estados Unidos, y me pareció interesante invitarlo para abordar una serie de temas que nos tocan todos los días, a pesar de que ocurran en Estados Unidos, que tienen que ver con el tratamiento del tema de la migración, el tratamiento del tema de la violencia a partir de los múltiples tiroteos que existen en este país, y el tratamiento a partir de cómo se gestiona la política nacional e internacional desde los Estados Unidos. Así que, James, te agradezco primero la presencia en el programa. Saludo nuestro compañero Marcelo Morales, que excepcionalmente está a la hora en el programa. Gracias a los dos. Para que la gente conozca un poco de quién va a hablar. Yeah. Explícanos un poco esta idea, esta realidad de doble nacionalidad, yeah, de dónde viene, etc.
Sí, bueno, quería aclarar eso justamente. Yo nací y me crié en Chile, pero de padres estadounidenses. Ellos vinieron a Chile en el 66, yo nací un año después, sorpresa para ellos. Estaban tan felices de estar en Chile que aparecí por ahí. Y claro, ellos vivieron acá 28 años. Yo hasta los 18 años viví, me crié en Chile, estudié acá. Y me fui justamente después de salir de cuarto medio y estudié todo mi grado y posgrado en Estados Unidos.
¿En qué lugar en particular?
Mire, el pregrado lo estudié en la Universidad de Louisville, Kentucky, la capital de Kentucky Fried Chicken, si alguien lo conoce, pero de las carreras de caballo, todo ese asunto. Y el posgrado, ambos posgrados lo hice en la Universidad de Indiana, en Bloomington, que queda relativamente cerca, todo lo que allá llaman el Midwest, que es un poco equivalente quizás a la zona central de Chile, que produce gran parte de la agricultura, de los productos agrícolas para el país.
Ya, empezamos ya. Ahora tenemos claro el porqué de esta doble identidad. Somos varios a tener doble identidad acá, por cosas de la vida, ¿no, Marcelo? Igual, tú pasaste harto tiempo en Brasil y eso transforma la identidad de uno.
Sí, tiene otra perspectiva. Y yo quería aprovechar de preguntarle de inmediato, saludando a los auditores y auditoras, si esto de tener esta vivencia en Chile, esta vivencia en Estados Unidos, ¿es una virtud para mirar la vida y los análisis que se realicen de esta? ¿O también no es una virtud, sino que es un problema por tener esta como visión múltiple de las cosas que a lo mejor uno quisiera no saber tanto y ver tanto más allá de lo permitido, porque es como que el ser humano más se complejiza, se sufre inclusive?
No, mira, yo siempre lo he visto como un elemento positivo de mi crianza. Tener una suerte de mirada externa en ambos lados, tanto en hemisferio norte como en hemisferio sur, creo que también me ha ayudado un poco en mi formación académica. En algunos sentidos no siento que si bien hay sesgos, pero tengo material de donde obtener ciertas opiniones y informaciones distintas para sacar ciertas conclusiones, aunque no pueden estar quizás todos de acuerdo con esas conclusiones que yo saco. La gracia, creo, también tiene su parte negativa, por así decirlo, porque desde afuera, en muchos casos, por ambos lados, me ven como externo, como extranjero. En Chile soy gringo, en Estados Unidos soy chileno. aunque mi apariencia es más gringa, eso sí, hay que mencionarlo. Y por lo mismo también yo a veces, bueno, los 18 años que viví en Estados Unidos, entre los estudios y el trabajo inicial después de titularme de doctor, siempre me sentí un poco como extranjero. Yo lo sentí, nunca me sentí cómodo allá. Entonces, también eso es uno de los motivos por qué volví a Chile, porque aquí sí me siento cómodo, pero también siento que a veces me ven como extranjero. Y eso genera también paredes, murallas, diferencias, y hasta diría percepciones de quién soy, asumiendo ciertas cosas que no son, solamente porque soy estadounidense, en ese sentido. Ahora, esto del ser estadounidense es también un tema de conflicto. O sea.
Sí, justamente de eso vamos a hablar durante este programa. El primer tema que me gustaría tocar, que es el tema de esta violencia casi histórica en este país. Mucha gente no sabe exactamente cómo se formó Estados Unidos, pero se formó en gran parte por un movimiento desde el este al oeste y con arma en la mano. Entonces, el arma, la posesión del arma, es algo que casi Sí, yo no sé si la expresión que voy a decir corresponde, y James me puede decir que no, pero tiene que casi parte de la identidad simbólica del ciudadano norteamericano, lo estoy diciendo del 100%. Pero acá hay una, de este hecho, hay una enmienda que lo pone como un elemento fundador casi de lo que es la imagen del norteamericano. Lo que uno no logra entender, si yo comparo, por ejemplo, con lo que ocurrió en Nueva Zelanda hace poco, después de un atentado, la primera ministra del Parlamento, de manera unánime, decidieron limitar la venta de armas. Porque no podía ser que cualquier tipo podía comprar una metralleta militar y empezar a matar gente. Bueno, en Estados Unidos han ocurrido, yo lo decía en un editorial hace poco, hubo más muertos por tiroteos desde el inicio del año que muertos en el atentado de las Torres Gemelas. Uh-huh. Ya estamos a 4.000 muertos desde enero. 4.000 muertos en 82 tiroteos, cada uno con más de 4 muertos. No es una cosa, una locura. Claro. Pero no ha cambiado nada. ¿Cómo tú ves el norteamericano frente a eso? Uh-huh. De lo que has vivido cuando vivías allá y esta experiencia de un mes reciente.
Mira, de hecho ocurrieron dos tiroteos cuando
en Texas,
estando allá. Pero casi pasan, no diría desapercibidos, pero sí son cosas casi ya comunes en las noticias, lamentablemente. Como tú dices, la cosa de la formación del Estado-nación estadounidense en parte se funda con el derecho de tener armas, justamente en función de la rebelión y la defensa ante la corona británica. Y en parte el mito fundador es que eso nos ayudó a independizarnos de Inglaterra. Entonces eso está por debajo, por dentro la piel de los estadounidenses, y está en todo el discurso de formación que uno recibe en las escuelas. Yo a veces pasaba un par de meses allá en mi formación básica y secundaria. Y sí aparece constantemente ese derecho de tener armas. Hoy en día las cosas han sido llevado a extremos, eso de que la arma no es solamente una arma de defensa, o sea, se permite comprar metralletas, armas de guerra, literalmente, armas de guerra que se venden.
Con muy poco control.
Y eso es lo que se está peleando ahora. Y eso, bueno, es una pelea que desde que yo vivía ya también había en cuanto a las restricciones de esa enmienda, que no ha tenido mucho éxito, mucho avance, porque el poder del lobby del National Rifle Association tiene un poder tremendo con los gobernadores y, o sea, el gobierno, los senadores.
Es decir, en el fondo la NRA es uno de los principales financistas de campañas políticas de todos bordes, principalmente los republicanos, pero no solamente los republicanos.
No, exclusivamente. De hecho, hay que pensar que inclusive el gran parte de la población del gobierno demócrata, muchos son del sur, y el sur es un bastión, se dice en español, un bastión de la defensa del derecho de mantener armas. Justamente pasa desde del proceso de la independencia, desde la guerra civil hasta lo más reciente.
Pero acá hay un lobby y hay un grupo afectado por este lobby, pero ¿eso significa también que una mayoría de la población norteamericana está de acuerdo con lo que está pasando o estaría eventualmente dispuesto a cambiar eso?
Yo creo que hay...
Que son dos cosas distintas.
Sí. Es que yo creo que hay una disyuntiva ahí entre una... O sea, hablar de una mayoría... Yo creo que hay claramente una mayoría que va a recriminar lo que sucede por efecto de estas armas y de estos locos que provocan estas matanzas. Pero otra cosa, yo siento y percibo, inclusive entre los que hablamos del control de armas, quien es muy difícil... retrotraer un derecho adquirido independiente que sea gradual, o sea, limitarlo a armas de defensa, por ejemplo. Eso ya es un problema que claramente los dos grupos más binarios que pelean apoyando la mantención de las armas y el otro que pelea por la restricción es difícil graduarlo. O sea, no tenemos ese lugar intermedio que pudiese decir, bueno, esto es un derecho para la defensa, no para... Inclusive la otra cosa que es muy fuerte en Estados Unidos y en partes de otros países también, el tema de tener armas para la caza. Para cazar con Z, en ese sentido. Es una práctica común en todas partes y hasta esas armas, o sea, las armas de guerra se han extendido a ser utilizados para la caza. Entonces hay un problema allí en cuanto a cómo percibimos un deporte, si quieren llamarlo deporte,
sí.
versus la defensa. Acá
no hay
la
ningún
defensa.
Animal en este programa, pero no estarían de acuerdo.
No.
Entonces, claro, pero ahí están como que al borde, y lo que aparece en el discurso cuando uno pelea por la restricción, que están al borde de quitar unos derechos fundacionales del Estado. Del individuo, del ciudadano.
Marcelo.
Sí, bueno, uno desde que yo tengo recuerdo de ver...
hace siglos.
Hace muy poquito. Pucha, no me deja ver, no. Me va a inhibir. No voy a poder elaborar mis preguntas.
Sí, lo vas a poder hacer.
Ya. Lo que pasa es que uno desde pequeño, yo tengo el recuerdo de esta Guerra Fría, donde se mostraba toda esta capacidad y este espíritu estadounidense a través de películas, a través del uso de las armas como medio para causas positivas. Entonces, siempre he pensado lo siguiente, para que me corrija o no. En la idiosincrasia del estadounidense, que está inclusive con este derecho de usar armas, que tiene este poder de la asociación del rifle y que fomenta que propicia las campañas políticas, cuando un ciudadano estadounidense común y corriente visualiza estos ataques o estos atentados, ¿qué se puede desprender de aquello en términos de que hay una normalización producto de que al tener las armas era como que esto podía ser previsible, o se atribuye a que esto va rompiendo los márgenes de lo cotidiano, de la normalización que tienen en la visión del estadounidense como todopoderoso prácticamente, y que se le está escapando de las manos? Y lo digo porque si hacemos el paralelo con Chile, justamente uno de los grandes temas es que la gente a veces le ocurren robos, muchas cosas, y duda mucho en adquirir el arma. Hay una gran, a pesar de estos tiempos que hay, claro, mayor fomento, pero hay muchas dudas de eso. Y el mismo hecho de la caza, hasta donde uno no sabe, no es el deporte en Chile, pero allá es al revés. Entonces, ¿qué pasará ahí en lo sociológico, en lo del vecino, cuando ocurren estas matanzas, producto de todo este sistema? Porque yo siempre digo, esas son causas, efectos de un todo. ¿Cómo se ve eso en términos de este personaje estadounidense que tiene a un Superman, que tiene a un superhéroe? Esa es una pregunta que siempre me he hecho.
Mira, yo creo que hay una, como decía recién, una percepción de que tener el arma es parte esencial, como dijo Patrick al inicio, es parte esencial de ser ciudadano estadounidense. No todos los tienen, y hay muchos que efectivamente rechazan, inclusive tener un arma, punto, independiente de qué tipo de arma. Pero por eso digo que esa noción de tratar de restringir es casi atentando a la ciudadanía, o sea, atentando al ser estadounidense. Entonces, y ese mito del personaje que teniendo la arma podría, por ejemplo, en las imágenes visuales que nos presentan en muchas películas, defender el Estado-Nación. Y defender a los oprimidos y sacar a los Estados Unidos, porque no es otro, a sacar a los Estados Unidos de la presión de un poder, generalmente poder del Oriente, a través de las armas que él o ella tienen a disposición, justamente por esta libertad.
Pero el tema es que no usan esas armas,
claro,
contra enemigos externos.
Esa es la cosa.
Porque los que mueren son norteamericanos. Exacto. Los que matan son norteamericanos.
Claro, y el discurso un poco es por dos frentes. Uno es intentar restringir el uso de las armas o la venta de las armas, venta y compra. Y el otro es qué es lo que está provocando que estas personas que tienen acceso a las armas lleguen a este punto psicópata de matar y entrar a salas de clase principalmente, salas de clase de escuelas primarias, escuelas secundarias, universidad en su momento también, y matar a media docena de personas a la vez. Es creo parte de una psicosis general que se está viviendo, y no digo que es ahora, porque esto, como decíamos, ha estado sucediendo por mucho tiempo, pero hay un ambiente de violencia generalizada en Estados Unidos hoy en día, creo en parte por un poco una posición que ha tomado el gobierno actual. Violencia verbal principalmente, pero que redunda en que uno puede ser violento, por lo tanto, violento verbalmente, ¿por qué no escalamos? Escalamos a violencia física y casi permisivamente diciendo, estas armas deberían estar porque si no, no vamos a poder defendernos de esta imagen del inmigrante que nos está provocando caer, entre comillas, caer de lo grandioso que alguna vez fuimos. Ese fue el discurso un poco del gobierno de Trump al asumir, volver a que América sea grande de nuevo, ¿no es cierto?
Y de hecho, haciendo un símil con Bolsonaro en Brasil, dentro de la política que él planteó de sus aspiraciones, era que, por ejemplo, el tema policial, prácticamente el policía tiene que llegar, dispara y después pregunta ahora. Entonces, el tema de la violencia de estos dos personajes tiene que de alguna manera irradiar hacia la comunidad porque está como legitimándose el uso de esta violencia.
Exacto. Sí, y eso creo yo abogaría una leve diferencia. Y Bolsonaro, claro, casi les da permiso a sus fuerzas armadas y a la policía de intervenir de esa forma. Aquí en Estados Unidos todavía percibo que no. Siempre en ese sentido se defiende el derecho a preguntar primero, a aprender primero y después tomar acciones.
No, yo creo que lo que tú decías es una sensación que tiene la gente, una cierta seguridad a partir de lo que dice en particular el presidente. Es verdad que tiene una manera extremadamente violenta de expresarse, tiene una política que es muy violenta si uno piensa en los migrantes, en particular en los menores de edad, de una violencia pocas veces visto en Estados Unidos. Claro. Entonces, lógicamente, da la impresión a mucha gente que pueden hacer lo mismo o peor.
Claro. Y inclusive esa violencia ahora se está extendiendo. O sea, hoy día estaba leyendo recién que, claro, por todo el debate que ha surgido a raíz de la retención de los menores de inmigrantes y la deportación de los mayores, de los padres, ahora están presentando una propuesta de que se retiene a toda la familia, hasta por 45 días, algo así, hasta que se defina quiénes son legales y quiénes son ilegales y se deporten a todos o se mantengan los padres.
Y dentro de estas políticas que está ejerciendo Donald Trump, a pesar de que, claro, estar a lo mejor ahí por poco tiempo, voy a dejar esta pregunta tal vez ahí para responderla después en la segunda parte del programa, pero ¿cómo se visualiza? ¿Hay indicios de lo que puede ser esta reelección o intento de reelección en términos de que, por una parte, le está cumpliendo, ¿cierto?, a su grupo, pero por otra parte también hay decepción, sobre todo de gente que votó por él en estados de este hombre blanco, heterosexual, con educación y otros sin educación y que se sienten? ¿Cómo se visualiza? ¿Hay alguna sensación de esto para la posible candidatura?
Te voy a dejar, James, 3 minutos para pensar la respuesta. Vamos a escuchar una segunda canción del mismo cantante, Bruce Springsteen, en el disco que se llama Lucky Town, y vamos a escuchar, y no es un azar, Souls of the Departed. Escuchamos Bruce Springsteen.
On the road, the bars were still young.
Después de haber escuchado Las almas de los que partieron, de Bruce Springsteen, volvemos con James Park, que es el invitado de hoy del programa, a partir de su doble identidad norteamericana-chilena y de un reciente viaje a Estados Unidos. Y le dejé el tiempo de la canción para que pensaran la respuesta a la pregunta que hizo Marcelo. Tú puedes en dos palabras repetirla, no toda, pero por lo menos...
La sensación preelectoral... en términos de las políticas que está ejerciendo Donald Trump, si eso le va a favorecer a la candidatura, lo más probable que sea una candidatura, a la reelección o no. ¿Cómo se visualiza? ¿Hay algo en el ambiente o es muy prematuro?
Yo, mira, el ambiente que percibo y que recibo comentarios semanal, casi a diario, de colegas y familia que conozco, que tengo allá, es que hay un poco de ambas vertientes, pero hay una esperanzadora postura de un fuerte contingente de votantes que no da para un segundo una segunda vuelta. Esto en parte por las cosas que no ha cumplido, pero más, y yo diría mucho más, por lo que ha provocado en motivar, activar y hacer resolver a la parte de la población de centro izquierda, por así decirlo, si queremos catalogarlo de esa forma, para dar vuelta lo que ha hecho en los últimos años el gobierno de Trump. Como tú dices, Marcelo, los eventos, las cosas que ha hecho, sí podemos decir que ha logrado muchas de las cosas que comprometió, lamentablemente. Y eso deja satisfecho a mucho de la población de la centro derecha, y por ello también no va a ser una pelea fácil, no va a ser una pelea fácil. Hay tengo entendido, hay 17 candidatos ahora que se están levantando por parte de la oposición, 17, entre 17 y 21 candidatos. Y eso también va a provocar ripio en el camino, como suele pasar. Pero, como tú dices también, hay algunos, y no pocos, más que nada diría yo, de las poblaciones rurales, que fueron invitados a votar por Trump y fueron prometidos un resurgimiento económico, porque muchas de las zonas rurales, principalmente las zonas industriales de Estados Unidos, estaban expectantes a que hubiese ese resurgimiento económico, que no ha sucedido del todo, como se planteó. Entonces, ahí va a haber una baja, creo, en las votaciones, uno pensaría, a menos que la campaña apele a otros factores.
Y ahí quiero hacer una consulta. En la campaña anterior, siempre recuerdo en uno de los capítulos que tuvimos que era casi o prácticamente imposible que fueran a llegar a sacar a Donald Trump de presidente. Hablamos de su capacidad, de su estilo, de su agresividad, de su nula capacidad política, etcétera, etcétera. Y sin embargo, dando un golpe a todos los pronósticos, a los análisis, con esa política comunicacional tan sorprendente, tan agresiva y tan lamentablemente perfecta, quitó una candidata que, más allá de su pasado, más allá de ser la esposa de Clinton, era una mujer, se suponía, capacitada. La pregunta sería, ¿quién de estos posibles candidatos demócratas pudiera tener la relevancia y el peso? Porque yo me imagino que la campaña que va a ser comunicacional, si ya la primera fue sorprendente, va a ser tremenda. Uh-huh. Y ya se vio que el estadounidense votó por él. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se podría visualizar eso?
Volviendo a una cosa, no olvidemos nunca que Hillary Clinton obtuvo más votos, 3 millones sí. más que Donald Trump. Por es el sistema electoral norteamericano. Sí. O sea, no fue electo por la mayoría de los electores de base. Uh-huh. Entonces, es un dato no menor.
Claro. Por los delegados, claro.
Y por eso la estrategia del equipo de Trump de buscar los votos electorales en los estados que tenían más votos fue lo que le resultó favorable. Ahora, lo mismo va a tener que trabajar las campañas del otro lado. Yo creo que a esta altura todavía no podría decir si existe el candidato idóneo para resurgir el tema, pero lo que sí se habla mucho es que el candidato que surja no puede ser del estamento gubernamental demócrata tradicional. Tiene que ser, como dicen acá, de fuera.
No de podría fuera. Ser Joe Biden, que es el que hoy día lidera las encuestas de opinión de
la pre-campaña.
Bueno, la selección del candidato demócrata.
Claro. Lo que yo sentí y lo que escuché es que Biden, claro, sí tiene una mayoría ahora, como es de la sí, de la ¿cómo se dice? del grupo de poder, por así decirlo.
Vicepresidente
entonces no Barack Obama. No va a ser la carta que mejor se pudiese presentar, pensando en la tendencia últimamente de los personeros que se presentan a campañas presidenciales en Estados Unidos, han sido, entre comillas, de fuera del sistema. No han sido previamente senadores o previamente parlamentarios, sino que vienen de fuera. Entonces, eso fue una carta que le sirvió a Trump y, por lo que entiendo, la política, o sea, la estrategia de la campaña de los demócratas va a ser eso, buscar a alguien joven que no sea históricamente vinculado ni con el partido ni con los estamentos del gobierno actual.
Lo que cuesta entender muchas veces, porque al final nosotros lo estamos viendo desde afuera. Uno puede conocer los estados desde adentro, pero lo estamos viendo desde afuera. Y si uno ve la pésima imagen que tiene Estados Unidos, siempre ha sido un país odiado con razón o no, pero siempre ha sido odiado. Pero yo creo que nunca este país ha sido tan odiado como hoy. Eso se tiene que ver exclusivamente con el discurso y los actos de Trump. Uh-huh. Eso en Estados Unidos no tiene ningún peso, uh-huh, internamente.
No.
O sea, lo que nos parece un horror a nosotros, claro, no es para nada visto de la misma manera. Y eso hay que entenderlo, porque si no, no entendemos nada de lo que pasa.
Sí, eso es lo que a mí siempre me provocó mucho, mucho ruido, mucha angustia, y mucho horror, es que en los 18 años que viví allá, todo lo que sucede en Estados Unidos rondea lo que sucede dentro de Estados Unidos. Poco se informan, poco se conoce sobre lo que está sucediendo en el resto del mundo. Se miran el ombligo, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que las otras personas fuera del país piensen, les da absolutamente lo mismo. Y eso es preocupante. Justamente creo que parte de la estrategia de Trump fue justamente apoyarse en ese elemento, que la gente no se preocupa de lo que las otras cosas, claro, otras personas piensen fuera del país. Ahora, perdón, una cosa que se viene y que también un poco me da risa, pero me frustra también, es lo que surgió al respecto de la influencia de los rusos en la campaña, rusa, en la trama rusa, que todavía no se muere, pero está por ahí nomás. En términos de frustración, es una pena que se hayan dado algunas cosas para justamente permitir sacar cierta ventaja a la campaña de Clinton. Pero lo otro es que me da una risa media perturbadora, es que ahora tantos estadounidenses están hablando de qué terrible es que hayan influido en nuestras elecciones, cuando históricamente los Estados Unidos ha influido en elecciones en todo el mundo. Es una doble estándar tremendamente preocupante.
Quería poner este caso. Donald Trump entra después de que se elige el primer presidente con descendencia afroamericana, que es Obama, ¿cierto? Y él viene a alimentar, Trump, todo este espíritu del imperio estadounidense que se había visto, comillas, afectado. Desde la misma política de salud comienza a hacer un trabajo. Pero una vez que esto es hecho, y como lo ve el estadounidense, por eso apunto a la pregunta, a esta idiosincrasia, ¿será posible que dentro de los candidatos que rompan este esquema de demócrata pudiera surgir alguna o algún candidato de los que están, y que precisamente él ha atacado mucho a estas parlamentarias con descendencia, porque han surgido, no me recuerdo el nombre de una de ellas, que es muy joven, irrumpió, ganó con gran votación y ha sido uno de los blancos de Donald Trump? ¿Se podrá dar ese fenómeno dentro de esta psique estadounidense cuando ya se den cuenta que no era lo que querían Donald Trump? ¿O se reafirmará qué es lo que quieren para siempre?
No, yo creo que esas candidatas, como otros, inclusive candidatos gay que han surgido, están siendo seriamente considerados. Y justamente porque eso sería una ficha que pueden poner fuertemente en la mesa al decir qué es lo que ha provocado el gobierno de Trump con esta población que de hecho forma la nación estadounidense, formación de inmigrantes, es un pueblo de inmigrantes, no olvidar eso. Yo siento que sería muy buena ficha una mujer descendiente de inmigrantes, estos que mencionas, no me acuerdo el nombre tampoco, pero son de...
Una es musulmana, la otra... Sí, sí, son tres, sí,
son tres bien,
las mandó por todos lados, claro, en claro, términos bien de Trump.
Sí, sí, no, pero sería...
Pero hablando de eso, uno de los temas que quería abordar en el programa tiene que ver con la migración, que como tú lo dices, sin migración no existe Estados Unidos, y de hecho no existe casi ningún país en el mundo. Recuerdo que el 85% de la población de Chile es de origen de afuera, a X generaciones. Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en cualquier país del mundo. Yo tengo una bisabuela de Marruecos y del otro lado vienen de Alemania, así que si eso es en Francia 100%, estamos perfectos. Pero ¿tú crees que el tema de la migración y de la política muy violenta, como lo decíamos, que aplica Trump en relación a los ilegales, es un fenómeno que tiene un impacto en la elección? Sí. ¿Sea positivo o negativo para Trump?
Yo creo que va a seguir siendo un factor que él va del cual él va a agarrarse.
Eso para la población blanca, poco culta, no de un nivel educativo.
Sigue siendo una preocupación mayor. Sí. Porque se inventan esas cifras. O sea, ya sabemos del uso del fake news que la campaña de Trump utilizó. Y una de esas es aquella. Han salido estudios, muchos estudios, que obviamente se van a descartar por parte de la campaña de Trump, que muestran justamente la fortaleza que trae la inmigración a los países.
Podría probablemente decir lo mismo de Chile, claro, hoy día. Porque claro. El problema es que Estados Unidos también juega un papel de modelo. Modelo en la violencia, modelo en la actitud política. Si uno ve la manera de hablar que tienen muchos políticos hoy, no la tenían hace 10 años.
Claro,
los mismos
claro.
políticos. ¿Sí? Acá se liberó la lengua y se puede decir cualquier horror. Cuando uno ve que Trump, Bolsonaro acusa hace 2 días las ONGs de protección de la naturaleza de ser responsable del fuego en la Amazonia,
oye,
es que es una locura total. Pero él lo dice porque Trump dijo las mismas cosas en su tiempo.
Y sabe que una gran mayoría de la población no va
a pensarlo.
Exactamente. Va a tomar la palabra y va a decir, eso es un hecho, eso es el hecho por el cual se avanza.
Entonces, volviendo al tema de la migración como un factor de influencia en el momento de la elección.
Sí, porque lo que decíamos, o sea, un poco entre la ignorancia y la poca preocupación de averiguar si los datos que se están dando son fehacientes, son concretos, la mayoría de la población no lo va a verificar. La campaña, de esa forma, justamente lo que decía, va a desvirtuar estos estudios que seguramente la campaña de los demócratas va a sacar a lucir, y va a ser una pelea más de discurso en términos de otros factores, yo creo.
¿Qué pasa con los medios de comunicación en Estados Unidos? ¿Cómo se ve eso en términos de lo que pasaba con el, por ejemplo, el New York Times, donde se supone que Donald Trump lo planteó como que eran sus enemigos? ¿Cómo es el poder mediático de Donald Trump? ¿Solo por Twitter? ¿Qué pasa con los medios grandes? ¿Cómo se visualiza eso?
Mira, ahí justamente había conversado con varios colegas allá al respecto de los medios, porque uno ve de acá pocos directamente. Pero claro, hay unos medios que están completamente a bordo de la campaña, como Fox News, allá.
Yo creo que en Chile uno puede hacer ese ejercicio. Comparen los que tienen cable, lo que dice CNN en inglés y lo que dice Fox News en inglés. Es impresionante.
Sí, sí.
Uno tiene la impresión que están hablando de dos países distintos.
Claro.
Fox News es 100% Trump.
Sí.
Y peor, si es que es posible.
Claro. Y de hecho hay, eso es lo también preocupante, hay medios no tan grandes como Fox, pero son mucho más.
Sí.
Reaccionarios y mucho más violentos que Fox. Y es curioso porque hace unos años atrás, bajo el gobierno de Clinton, la CNN era un bastión de una política de derecha.
Y ahora es todo lo contrario.
Ese cambio es interesante que se haya dado. Son fondos de mediáticos de otras empresas que siempre estaba afiliado un poco al lado derecho, pero ahora como que ha volcado su mirada al respecto del gobierno de Trump. Y como digo, Fox, que es uno de los principales, probablemente el mayor promotor de la política de Trump, sigue siendo muy potente en todos sus ámbitos. Pero lamentablemente hay peores.
El tercer tema tenía que, bueno, el primero era la violencia, el segundo el tema de la migración, y también el tercero, ya lo hemos abordado, es la manera de hacer política que tiene Trump. Y como lo decía hace 5 minutos, este fenómeno de modelo, de este fenómeno de modelo que creó en el ámbito político internacional, donde hoy día sea Erdogan en Turquía, para no hablar de Kim Il-sung en Corea del Norte, Putin, Bolsonaro, son capaces de decir cualquier horror, cualquier mentira, inventar noticias, quejarse después que lo que lo contradice son fake news, a lo que uno, ellos mismos las instalan como verdades. Uno tiene la impresión que acá, yo es complejo entender cómo un personaje como Trump puede tener tanta influencia en el mundo político internacional.
Eso es algo que uno no logra entender, porque antiguamente, no tanto tan atrás, los partidos y los miembros de los partidos electos en posiciones electas tenían influencia en lo que él o la presidenta proponía, decía, la política internacional, la política de economía, la política de migración. Pero aquí no, aquí es impresionante el silencio que todo el Partido Republicano.
Para mí desapareció el Partido Republicano.
Desapareció, absolutamente, claro. Y eso es bien curioso, porque lo que pareciera estarse dando es que justamente el gobierno se hace a través de los tweets. Tira para allá, tira para acá, y si tú te atreves a decir algo en contra, te llega un bombardeo de tweets y quedas descabezado muy luego. Hay varios que han caído, por así decirlo, de la parte del Partido Republicano solamente por decir algo en contra. Y dentro de un par de semanas tú los ves que están dejando su cargo, que están silenciados. Es impresionante eso, y asusta bastante.
Pero y ahí, bueno, se había dicho ya, pero ese es uno de los aciertos que tiene Trump en términos de que y precisamente esa comunicación del tuit hace que ese ciudadano estadounidense, que también me imagino ve cúpulas de poder, sienta que su presidente se está comunicando con ellos.
Exacto.
Y es algo que el equipo asesor, no sé quién será, o no sé si se le ocurriría a él, ¿no?, como brillante cerebro, pero de que lo hace efectivo. Sí. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes, grandes puntos que el candidato o candidata contraria va a tener que visualizar, porque de hecho eso es un fenómeno. La política de las redes sociales, quien lo asume puede dar vuelta a una elección.
Claro, claro. Esa forma de llegar a las masas que no existía antes, creo, o sea, inclusive antes de que se eligiera Obama. Ese uso de los medios de comunicación, sí, claro, había, pero no en la forma ni en el volumen que se hace ahora.
Y que un presidente asumiera el comunicarse con eso. Exacto. Eso no hay que desconocerle.
Independiente que haya una toda parafernalia de gente asesora y probablemente gente que le maneja los medios. O sea, no es él que está escribiendo. No. Pero claro, el uso, esa estrategia, lamentablemente hay que decir, es brillante.
No, sí, yo digo que uno puede pensar muchas cosas de Trump, pero no es un imbécil para nada. Puede ser inculto, puede ser muchas cosas, pero es súper inteligente en el manejo de...
Pero es de esperar que para los destinos de este país, de lo que repercute en el mundo, el candidato o candidata, insisto, ojalá que esté iluminado.
Para ganar. Bueno, uno que no está iluminado, para terminar el programa y agradecer, James, a su participación, es el hijo putativo de Trump, Bolsonaro, que esta semana en sus maravillosas declaraciones hizo una que sobrepasó todas las otras, que la COP25 y el calentamiento global era una invención del marxismo. Es realmente...
Póngale cero, diría el chavo.
Pero lo dice alguien que ha sido electo, que es presidente de la República, del país más poderoso del continente después de Estados Unidos y Canadá. O sea, no es cualquier personaje en cualquier país. Lo dice, es una cosa de un nivel de estupidez.
Bueno, ahí tenemos otro programa para invitar a un brasileño, porque lo que le está pasando ahora al brasileño promedio, como yo te informo ahí... ahí está sufriéndola ya. Las consecuencias de su voto de castigo al PT.
Ok, muchas gracias, James. Gracias Marcelo, por participar.
Gracias.
Si les gustó el programa, lo pueden escuchar de nuevo domingo a las 7, 19 de la tarde, 107.5 de la radio de la universidad. Y si quieren, lo pueden escuchar a partir del lunes en el portal de la universidad.
En medios Ulagos, Nuevo Tiempo, Tiempos Nuevos, y ahí va a estar con la fotografía de los protagonistas.
Gracias, chao, nos vemos.
Gracias.
hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.